que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino.
En los episodios anteriores hemos estado aprendiendo varias cosas acerca de la iglesia, de una iglesia evangelizadora y por sobre todo de lo que debemos hacer como iglesia. Y a modo de resumen, hemos aprendido lo siguiente. Uno, la iglesia o la eclesía es Cristo. Es un organismo vivo, movible, que se desplaza y es la expresión visible en el mundo de Dios. Segundo, la iglesia habla por revelación. El apóstol Pablo deja muy en claro en sus cartas que él habla lo que ha recibido del Señor, no lo que estudió en un manual y menos lo que algún iluminado le dijo. Por ende, la revelación es la pieza fundamental para que la iglesia pueda expresar a Dios. Tercero, la iglesia debe dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a las autoridades y gobernantes. Esto es parte del Evangelio y, por supuesto, es parte de la misión de anunciar el Evangelio. Cuarto, la predicación del Evangelio, si bien es un asunto corporativo del cuerpo de Cristo, también es un asunto individual. Cada miembro debe dar a conocer su experiencia en Cristo, sus procesos de transformación. Pero para dar a conocer el Evangelio, para vivir la revelación, experimentar el poder del Evangelio, el creyente debe morir primero. Ser crucificado juntamente con Cristo, como lo declara Pablo. Y quinto y último, la evangelización es el resultado de un mensaje vivencial de los miembros del cuerpo de Cristo. Dios no puede testificar sin una verdadera conversión que exprese el creyente. Por lo tanto, el creyente que no se ha convertido es el que propaga el mensaje de una organización y contamina más el mundo con el error. Importante señalar, hermanos, que lo que hemos estado conversando en los episodios anteriores es vital de entender que para predicar el Evangelio, para poder ser parte del cuerpo de Cristo, ser y actuar como iglesia, hay un factor relevante que cada uno debe tener resuelto primero. Lo debe tener también entendido y adquirido y, por supuesto, debe ser revelado, que es la identidad. Quiero que escuches el siguiente diálogo. Es un clip tomado de la película El Vencedor.
John, si yo te preguntara, ¿quién eres? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente?
Soy entrenador de básquetbol.
¿Y si te despojaran de eso?
También soy profesor de historia.
Ok. ¿Y si te quitáramos eso, quién eres?
De acuerdo, soy un gran esposo y también papá.
Y Dios no permita que eso vaya a cambiar. Pero si cambiara, ¿quién eres?
No estoy entendiendo este
juego. Esto no es un juego, John. Dime quién eres.
Bueno, soy un hombre blanco estadounidense.
Sí, no hay la menor duda de eso. ¿Y hay algo más?
Claro, soy cristiano.
¿Y eso qué significa?
Soy seguidor de Cristo.
¿Y qué tan importante es para ti?
Muy importante.
Interesante. Está muy abajo en tu lista.
Oye, espera un momento. Pude haber dicho que era cristiano
sí,
primero.
Sí, lo sé, pero no lo hiciste. Escucha, John. Tu identidad va a estar unida a lo que le entregues tu corazón. Y no parece que Cristo esté en primer lugar.
¿Insinúas que soy un mal cristiano?
Déjame ser un poco más directo. La última vez que estuviste aquí, tú dijiste que orarías por mí. ¿Lo hiciste?
No.
No. Para ser alguien que conoce a Cristo, tus actos no lo demuestran. Y eso hace que me pregunte, ¿qué define quién eres? Perder a tu equipo no solo te decepcionó, te destruyó. Alguien o algo tomará el primer lugar en tu corazón. Pero cuando encuentres tu identidad en aquel que te creó, cambiará toda tu perspectiva.
Escena tomada de esta película cristiana, El Vencedor. En este extracto de la película se plantea una sencilla pregunta: ¿quién eres? Si yo te hago esta misma pregunta, tu respuesta será muy parecida a la de John. En primer lugar, estará tu profesión o tu lugar en una empresa. Luego viene tu familia y otros roles que ocupan tu tiempo. Y al último es probable que menciones a Dios. Tu identidad define quién eres y desde dónde operas. Si tu identidad no está clara, otras cosas en tu vida ocuparán un lugar que no les corresponde. Y por ende no vas a operar desde donde te corresponde hacerlo. Ahora, para entrar en la lección de este tema, vamos a la Escritura, al registro del Evangelio de Juan en el capítulo 13, y dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, de Simón Iscariote, que lo traicionara, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Llega pues a Simón Pedro y le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse, sino los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía por quién estaba siendo entregado. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Así que, después de lavarle los pies, tomó su manto, volvió a reclinarse y le dijo: ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os di, para que como yo os hice, así también hagáis vosotros. En verdad os digo, un esclavo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las practicáis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes me escogí. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que llegue a suceder, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan capítulo 13, versículo 1 al 20, en la versión cuarta de la Biblia textual. Lo primero que debemos fijarnos, hermanos, en este relato, es en lo que escribe Juan de Jesús. Y él parte diciendo: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabe tres cosas y las tiene muy claras. Él sabe su hora, es decir, sabe que se viene el cumplimiento y no desconoce lo que va a acontecer. Por el contrario, ya tiene un claro panorama de los sucesos que van a acontecer. Segundo, él sabe a dónde va. Jesús tiene esta certeza de su destino. No hay desconocimiento en él respecto a dónde iba después de su misión. Y lo trascendental del relato es que él sabe quién es. La identidad de Jesús la tuvo clara desde siempre. Estoy seguro de que alguien me dirá, pero hermano Rodo, es obvio que sabía quién era, si él era el Hijo de Dios. Y es verdad, Jesús sabe que es el Hijo de Dios. Pero usted debe entender que la plenitud de la divinidad, es decir, Dios mismo, se hizo carne. La plenitud de la divinidad habitó en un cuerpo humano, por lo que no estuvo ajeno a lo que la humanidad de su cuerpo le proveyó. Jesús se cansó, hermanos. Jesús comió, hizo sus necesidades en el baño como cualquiera de nosotros. Lloró, se enojó, se entristeció, etc. Y si bien él era el Cristo, Pablo nos dice lo siguiente en la carta a los Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, en la versión Reina Valera. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Que Cristo, siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló a sí mismo y quedó en la condición de hombre. Por lo que Jesús, siendo el cuerpo humano que albergó al Cristo, no estuvo exento de los padecimientos de cualquier ser humano. Por lo tanto, hermanos, en cuanto es a saber quién era Él, Él lo recibió del Padre, directamente de Dios. La identidad de Jesús la entendió a plenitud, por eso que no tuvo que luchar contra su ego de Hijo de Dios. Y se humilló al lugar del esclavo de menor rango de una casa y ponerse a lavar los pies. Mis queridos hermanos, el doulos, como es la palabra griega para esclavo en las Escrituras, era el servidor de menor rango en una casa y era el que estaba destinado a las labores de la limpieza, como lavar los pies. Jesús no tuvo ningún reparo en tomar el rol de más bajo nivel para servir. Y como leímos, causó la reacción inmediata de los discípulos. La identidad de Jesús es tan importante de entender porque debe ser tu identidad también. Yo ya dije en episodios anteriores, debe existir una revelación a tu vida. A Pablo le habló directo el Señor porque nadie hubiese podido sacar del error a un tan arraigado hombre en el judaísmo, como lo era Saulo de Tarso. Pablo mismo lo declara y dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Por ende, sus creencias estaban muy arraigadas y que nadie tenía que decir de él en cuanto a la ley. Hermanos, en ese camino a Damasco, Cristo sacó de raíz a Pablo en cuanto a las firmezas de sus creencias y lo dejó encaminado para colocar ahora un nuevo fundamento en él, que es Cristo, en la roca. Por eso que Pablo llega al entendimiento de su realidad al decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En el ejemplo que escuchamos, hermanos, John, el personaje del que habla este fragmento, como todo asistente a una congregación, tiene un problema serio de identidad, porque las prioridades las tiene mal colocadas. Y eso se debe a lo que he dicho anteriormente, a esta separación de nuestras vidas entre lo espiritual y lo mundanal o lo material. Vivimos más en lo material y menos en lo espiritual. De allí que el punto central es dónde estamos parados. ¿Dónde está situada tu vida? La palabra identidad proviene del latín Identitas, que significa igualdad o ser uno mismo. Y esto implica que la identidad es la cualidad de ser idéntico, por lo que la identidad es el conjunto de rasgos que caracterizan a un individuo o a un grupo. Es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Y por último, es el hecho de ser alguien o algo él mismo que supone o se busca. Aquí es donde el enemigo se mete para confundir esto en muchas mentes. De allí que viene el tema de la identidad de género. Más adelante, hermanos, abordaremos esto en profundidad. Y como dije en los episodios anteriores, no existe, hermanos, una separación de vida secular y vida religiosa o espiritual. En Cristo no existe una separación. Es más, o es una o es la otra. Ya que la construcción, definición y constitución de la identidad están marcados por la posición en la cual estás. De ahí es que la pregunta es, ¿quién eres? Cuando Jesús llevó de retiro a sus discípulos a Cesarea de Filipos, la pregunta fue a ellos para saber si ellos sabían quién era él. La respuesta no era Jesús de Nazaret, tampoco era el maestro constructor de Nazaret, menos el rabino de Nazaret. Fíjate que los discípulos dicen que la gente lo compara con Elías o alguno de los profetas. Fue en ese minuto que a Pedro le fue revelado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Jesús era el varón judío de Nazaret en su humanidad. Pero ese tabernáculo de carne, en ese cuerpo humano, estaba el Cristo. El creyente sin revelación va a ver en Jesús un varón judío y además colgado en la cruz. El católico lo venera de esa manera, como el Hijo de Dios, pero colgado en un madero. Y lamentablemente, muchos evangélicos también solo ven al varón judío y no ven el vaso de barro que Dios escogió para poner al Cristo, el Logos hecho carne, la palabra hecha carne. Pablo dice: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne o según la humanidad. Y si aún a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. El apóstol ya no conoce a nadie por su cuerpo humano, por su identidad terrena, ni por su procedencia, ni el apellido. Él conoce a los hermanos por su verdadera identidad en Cristo. Y reafirma que si a Cristo mismo, o refiriéndose a Jesús, lo conocimos en la carne, o sea, al varón judío de Nazaret, ya no lo conozco así. Pablo dice: yo conozco al glorificado, yo conozco al que levantó el Padre del sepulcro, al que se sentó en el trono, en la majestad, a ese conozco. Tanto Pablo como Juan son los únicos que tuvieron el privilegio de ver al Cristo Rey de Reyes en toda su majestad. La identidad, hermanos, se construye desde la posición en la que estás. Por ello que la edificación del cuerpo de Cristo parte desde entender quién eres. Pareciera ser que cuando observamos esto, el peso de nuestra realidad terrena supera el entendimiento. Para entender tu identidad en Cristo, tú debes dejar de ser quien eres en lo terrenal. Ya dije esto en episodios anteriores. ¿Quieres pertenecer al reino? Debes morir. Y si no mueres, no podrás ser parte del reino. Y no me refiero al bautismo, hermanos. El bautismo es solo un chapuzón de agua si el que se bautiza no ha realmente muerto al mundo, a su identidad terrena y a quien era él. Por esto que el bautismo no causa un real efecto en estos días, en el creyente, si éste no entiende que debe morir. Y para explicar esto mejor, este proceso de cambio de identidad, quisiera usar un ejemplo que dio el apóstol Juan Balestrelli. Él dice que este proceso es como el del programa de protección de testigos de la justicia. Cuando una investigación en un delito y hay testigos claves de este que deben atestiguar ante un jurado, la justicia provee una protección especial a este testigo, a tal punto que la persona o las personas incluso con sus familias, son relocalizados en lugares seguros y hasta se les otorga nuevos documentos de identidad con otro nombre, porque su testimonio es tan valioso y determinante que por ello que son testigos protegidos, porque además hay una autoridad que los protege y les provee todo con tal de guardar su testimonio. Saulo de Tarso murió en ese camino a Damasco. Allí murió el fariseo, instruido por Gamaliel. Allí murió el hijo de un mercader del imperio. Murió el ciudadano de Roma. Para el común de los mortales, quizás seguía siendo él. Pero Dios decidió lo contrario. Por ello que ese día comenzó con su nueva identidad. Pablo, el esclavo de Jesucristo. Él se consideraba un preso, un convicto, pero no de la manera que entendemos hoy día la esclavitud. Él ve esto como algo de lo cual es imposible salir. Por eso que él ora, por esta causa doblo mis rodillas. Porque todos los asuntos de la vida en él pasaron a segundo plano, por poner en el principal lugar de su vida la causa de Cristo. La mayoría de los creyentes, al no tener este grado de conciencia, al no entender de la manera correcta, caminan por la vereda del frente del camino, consumidores de fe, consumidores de entretenimiento el día domingo. Creen que con ofrendar y pagar diezmos y haber sido bautizados están listos. Amado, si esa es tu condición, quiero decirte que no has entendido tu verdadera identidad. Nicodemo no lo entendió. Jesús le dijo, debes nacer de nuevo. Así como estás, Nicodemo, no sirves para entrar en el reino. No puedes entrar de esa manera así, si no naces del agua y del espíritu. Mis queridos hermanos, esta es la clave. El chapuzón de agua es insuficiente si no mueres primero. Nacer de nuevo, ser renovado, dejar de lado quien eras y convertirte en el testigo protegido por el Señor. El Señor le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Note el me seréis. No dijo ustedes serán. No. Él dijo me seréis porque eso denota desde la posición en que están siendo ellos testigos. Por eso el ejemplo de testigo protegido, que es la mejor comparación a lo que el Señor quiere transmitir. ¿Lo vas entendiendo? Cuando un hombre y una mujer porta un testimonio delante del Señor y muere este mundo, o comienza el proceso de morir a este mundo, se va convirtiendo en lo que el Señor está llamando un testigo protegido por Él. En el siguiente episodio abarcaremos más en detalle este profundo concepto. La pregunta sigue siendo para ti en esta hora. ¿Quién eres? ¿Eres como John de la película? ¿Está Cristo en el último lugar en tu vida? ¿Vives una vida cristiana de domingo y mundana el resto de la semana? Oremos al Señor. Amado Señor, te doy gracias por iniciar este nuevo estudio, en el cual vamos a abarcar un tema tan profundo como la identidad. Y tan necesario de discutir en estos días. Porque al final de cuentas estamos rodeados de títulos, estamos rodeados de pasatiempos, estamos rodeados de roles. Cada uno define algo de la posición en que estamos pensando y actuando. Y lo que tú estás planteando para esta semana es volver a entender cuál es nuestra identidad. Por esto que te pido, Señor, que tú abras los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos que está escuchando, que podamos juntos recorrer este camino para encontrar la verdadera identidad de cada uno de los que están escuchando este programa. Y permita, Señor, tu gracia para que los que están escuchando sean revestidos de tu poder, para que se les revele Cristo, no se les revele el hermano Rodo de Caminando por el Reino, sino que seas tú, Señor, el que esté operando en sus vidas por medio de esta oración. Y que puedan transmitir este mensaje y todos hacernos la misma pregunta hoy: ¿quién eres? ¿Está Cristo en el último lugar? Permita, Señor, que eso no sea una realidad en la mayoría, sino que varios estén en el tránsito a convertirse en verdaderos testigos protegidos. Permita que tu gracia, Señor, sea en los corazones de quienes están escuchando y a través de estos mensajes en los siguientes episodios puedan, Señor, comprender con mayor profundidad su identidad. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a seguir escuchando el siguiente episodio, porque vamos a seguir conversando de identidad y, por supuesto, a caminar por el reino.
Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.
Que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón y que seas tú. Thank you. sobre el dolor.